Muy bien, empezamos a tener una ronda de candidatos, ¿no? Intendentes. Empezamos ayer antes de ayer con Norma Arvilla. Ayer dejamos el casillero en blanco, porque fue el debate, y hoy lo continuamos, en este caso con el doctor Cristian Pasquini, es candidato a intendente de Chubut al Frente, y bueno, lo hemos invitado aquí. Pensamos que iba a venir con algún concejal, pero bueno, están haciendo, están
por todos lados
distribuyendo la tarea. Cristian, gracias por venir.
No, por favor, gracias a usted por la invitación.
Bueno, como decían los chicos ayer, ¿por qué querés ser intendente?
Bueno, ayer, antes que nada, la verdad que fue un debate en la 713 sumamente interesante, sumamente rico, sumamente participativo. Así que agradecer a la comunidad educativa, a los chicos, a todos los candidatos, que la verdad que me parece que fue sumamente positivo para todos. ¿Por qué quiero ser intendente? Bueno, un poquito lo decía ayer. Creo y estoy convencido. Yo no vengo de la política, no hacía política. Si bien uno siempre tiene un pensamiento, una ideología, discute política con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, no hacía política. Y la verdad que tuve un ofrecimiento en el fines del 2014 del ex gobernador Mario Daneves, que buscaba cuadros nuevos, la renovación, gente que no participe en política, así como terminó Mariano Arcioni de vicegobernador y no venía a política. Tuve la invitación de él para participar en un primer momento en un prelistado de candidatos a intendentes, y después, por esas cosas de la política, bueno, termina de candidato Pato Fernández, pero en esa reunión que se define con Dasneves quién va a ser el candidato, le pide que yo sea, que yo tengo que integrar la lista de concejales, así que bueno, esa elección la ganó Angarato, como se sabe, termino en el Consejo Liberante, y la verdad que lo que yo digo es que la única forma de cambiar las cosas, lo que uno quiere cambiar, lo que le parece que está mal, o lo que uno quiere hacer, que le parece que hay un problema en la ciudad, en ciertos, no sé, en el deporte, en la cultura, en la falta de trabajo, en la falta de vivienda, en cuestiones ideológicas, la única forma de hacerlo es participando, ¿no? Y ayer daba un ejemplo un poco para los chicos, y no sé si es un ejemplo muy burdo, pero digo, la mayoría somos como espectadores. Yo era espectador, es como si uno está en la tribuna viendo un partido de fútbol y gritando y diciendo lo que hay que hacer y criticando, pero nadie se pone a jugar, ¿no? Y ojalá hubiera mucho más. Y ayer también se lo decía a los chicos y siempre lo digo porque digo, ojalá hubiera mucho más jugadores en cualquier equipo, ¿no? O
sea, claro.
Ojalá hubiera mucho más gente haciendo política. Creo que la política es muy buena, es muy sana. Creo que está tan mal vista a raíz de los propios políticos, de algunas cuestiones que han hecho los propios políticos y que hace que la gente no se meta en política, no quiera participar en política, tilde a todos de lo mismo, pero digo, la única forma de cambiar las cosas es haciendo política, y ese es el desafío. Creo que hay muchas cosas para hacer por Esquel, y nada, creo que tengo la edad justa, el equipo justo, tengo un excelente equipo de concejales, un equipo técnico muy bueno, y creo que si la ciudad Esquel nos acompaña, bueno, queremos lo mejor para Esquel, ¿no? Como también lo quieren los otros candidatos. Yo digo que son adversarios políticos, que circunstancialmente están en, o sea, que estamos en espacios políticos diferentes, pero creo que cada uno con su impronta, con su ideología, con su forma de ver las cosas, quiere lo mejor para Esquel, ¿no?
Fuiste muy crítico de algunas cuestiones de esta administración, ¿no? La ejecución de pavimento, el sistema de estacionamiento medido, por ahí el abordaje que ha tenido la cuestión social. O sea, son todas puntos que ustedes están seguros de poder mejorar rápidamente.
Sí, del pavimento respecto a que no, del pavimento no es
simple. No, porque vos planteabas hacer 100 cuadras de pavimento.
Sí, a mí me criticaron a mí.
Sí, claro, ahí te criticaron a vos, pero sí. Por ahí, por la metodología, hay, digamos, el planteo de esta administración de hacer pavimento está muy relacionado al compromiso de los vecinos y hacer este consorcio, ¿no? Si no, exactamente, la ausencia de pavimento estaría presente, ¿no?
El pavimento es uno de los grandes, no te digo que es de los más importantes que tiene la ciudad, pero bueno, hay 600 cuadras de ripio en la ciudad, es que era un poquito más, y creo que hay que hacer un plan con un objetivo de tantas cuadras por año para pavimentar la mayor parte de la ciudad de Esquel, y no hay que hacerlo de una sola forma como se ha hecho en esta gestión, que es vía consorcio, sino que hay que hacerlo generando o buscando o gestionando fondos en provincia y nación. Es un método. El otro método es adoquinando un montón de calles a través de convenios con Vialidad, que ahora se hace, pero que en realidad está subejecutado, porque en realidad esto lo hablamos con el presidente de Vialidad y me dice, sí, puedo otorgar más cuadras, pero hay que venir, gestionar, presentar los planes ejecutivos y no se ha hecho. Y ahí hay una deficiencia de la gestión actual, es que las cuadras de pavimento que se hacen de adoquines, con los adoquines de Vialidad, hay que terminarla. Por ejemplo, ahora es en ejecución 4 cuadras, se terminan esas 4 cuadras y recién se hace otro convenio. Y esas cuadras se van ejecutando demasiado lento, entonces capaz que 4 cuadras de adoquines se ejecutan en 4, 5, 6 meses. Si claro. Esas cuadras se darían, una cuadra o 15 puede hacer en 20 días.
Sí.
Bueno, es una cuestión que de organización, hay que organizar algo tipo lo que fue el FIBE hace unos años. Digo, hay que buscar, y hay una como una novedad que la estamos discutiendo también con el presidente de Vialidad, que es adquirir una máquina municipal para generar pavimento desde la municipalidad, ¿no? O sea, como se tuvo años que después se rompió, el gobernador tiene la idea de, a través de Vialidad Provincial, de comprar una máquina propia que vale una fortuna, pero para hacer rutas provinciales, para arreglarlas, porque le saldría más barato claro. que estar contratando como ahora. Y en esa charla tuvimos una charla con el presidente de Vialidad y dice, podés comprar una máquina para la municipalidad o regionalmente para acá, para Trevel y Corcovado, y con eso hacer pavimento con recursos propios, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hay que cambiar es el método de construirlo, y se puede hacer de diferentes métodos más pavimentos. Lo más importante y la crítica más importante que ha sido, no a Sergio Ungaretti, porque a veces yo no critico al adversario político, sino que critico sus políticas, ha sido claramente la cuestión social, ¿no? Un dato que ha trascendido estos días, por ejemplo, en la refacción de la Plaza San Martín salió 800 mil pesos y después no hay dinero para comprar leña, o se compra leña que se está repartiendo que es verde o de sauce o de pino. No hay dinero para la asistencia social, para ayudar a un vecino que tiene la luz cortada, que quiere iniciar un emprendimiento. Esas son las incongruencias que nosotros decimos de la gestión, ¿no? O sea, el dinero, esto es como en la casa de uno, pero más complicado, porque uno administra fondos que no son propios. Uno en su casa gasta el dinero en lo que quiere. Yo, si quiero, hago una pieza, y usted, si quiere, se va de vacaciones. Sí. Y cada uno hace. Pero esto es la administración de fondos propios. En una crisis tan importante como la que estamos viviendo, y que creo que si no ha superado la del 2001, estamos muy cerca, por la alta inflación, por la recesión económica, por la alta desocupación, es que tenemos alta inflación, subió ahora la factura de luz, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, y tenemos una desocupación que es enorme. Entonces yo creo que la prioridad de la gestión municipal tiene que estar puesta en eso, en solucionar, que no vamos a solucionar todos los problemas, porque estaríamos mintiendo, pero la prioridad tiene que ser esa, en generar puestos de trabajo. A través de obra pública, a través de apoyar a los emprendedores, generar cooperativas. Digo, en esto de generar pavimento, generaría mano de obra, ¿no? Digo, la prioridad número uno que vemos nosotros en la ciudad Esquel es la falta de empleo, y la falta de empleo genera un montón de consecuencias secundarias que después se ven, como es la cuestión de la deserción escolar, la cuestión de que tiene que venir el Estado a asistir, porque en realidad no puedes pagar la luz, no puedes comprar alimentos, no puedes pagar el gas, la cuestión de la violencia intrafamiliar, algo de inseguridad que empieza a aparecer producto de la falta de empleo. Digo, es un combo que si yo tuviera empleo, o los vecinos tuvieran empleo, o empezar a bajar el índice de desocupación, que creo que en Esquel hoy es récord en cantidad de personas.
¿Pero vos crees que hay algún mecanismo que genere inmediatamente empleo?
Lo que hay que hacer es primero decir, bueno, es mi prioridad. Si no es mi prioridad, si mi prioridad es embellecer el centro, embellecer la plaza, embellecer... esa es mi prioridad, ¿no? O sea, es mi prioridad de gestión, y en eso somos críticos nosotros. Nosotros decimos, no, aquí hay una cuestión social que está... No voy a ser alarmista, decir a punto de estallido, pero hay una... cuando uno recorre los barrios, las familias, los distintos sectores... Yo te puedo asegurar, nosotros a la tarde hacemos un trabajo diario que es visitar en los diferentes barrios, tenemos reuniones con diferentes vecinos. Yo te puedo asegurar, ayer tuvimos dos reuniones en Baden, después tuvimos una en Barrio Estación, y todas las reuniones que hemos tenido, en todas, en la que hay un grupo de vecinos o una familia, en todas hay un desocupado, ¿no? Ese es un índice que al no tener la gestión municipal, un departamento de estadística, no podemos cuantificar en qué porcentaje hay de desocupación y cuánta gente está desocupada. Pero el dato concreto, objetivo, es que yo te puedo asegurar que familia que he visitado, de todos los barrios, de todas las clases sociales, hay un desocupado, ¿no? Y ese es un índice alarmante, y la gente te pide trabajo. O sea, la gente dice, no pide trabajo, dice generen fuente de trabajo, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser una prioridad, tiene que ser una prioridad municipal. Antes de otro, nosotros vemos que no es hoy una prioridad municipal. Cuando hablamos, por ejemplo, del CAPEC, y vemos que en vez de apoyar a los emprendedores, se les pone una tasa altísima para sacarlos del CAPEC, ¿no? Dice, no, me genera un gasto enorme. Digo, ese es un pequeño ejemplo que uno dice, esto no es una prioridad municipal, ¿no? O sea, se gastaron 800.000 pesos en una fuente para reparar una plaza, y ahora están entregando microfinanzas para que pequeñas, que es una idea muy buena y que nosotros la tenemos también, pero fortalecida y con un apoyo verdadero al emprendedor. Ahora se están entregando microfinanzas para que vecinos que quieren iniciar un microemprendimiento, el Estado municipal los ayuda y después se le devuelven cuotas. Bueno, pero se le ha entregado sumas sumamente ínfimas, digo ínfimas en comparación al gasto de la plaza, por ejemplo. Claro. Entonces yo digo, me parece que hay que poner el eje en la falta de trabajo, en la falta de empleo, y generar políticas públicas, que no es una sola política pública, y en qué sentido no es una sola. Hay que ir a Rawson y a Buenos Aires a buscar obra pública, pero obra pública de verdad, como fue en otras épocas, que la cantidad de desocupados que hay hoy de la construcción tengan trabajo. Hay que generar el apoyo a los emprendimientos, a emprendedores, a cooperativas. Hay que bajar, yo soy convencido que bajando los impuestos se generarán nuevos comercios, esos nuevos comercios generarán puestos de trabajo, son familias que por lo menos, si uno pone una verdulería, una peluquería, una gomería, ojalá, estructuras chiquitas, pero podría, ojalá se pongan mini mercados que generen puestos de trabajo. Digo, hay que ayudarlos, digo, tiene que ser una batería de medidas, pero siempre uno tiene un objetivo, como en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, uno, y el objetivo municipal y la prioridad tiene que ser claramente generar fuente de trabajo, porque por la crisis que estamos viviendo y por la alta desocupación. Quizás en otra época, en otro tiempo, si fuéramos candidatos en otro momento, la prioridad debería ser otra, pero el análisis que hacemos nosotros es que hoy la alta desocupación que hay en la ciudad de Esquel, y la falta de posibilidades de empleo, hace que el Estado tenga que, no como el actual, que está ausente, sino que tenga que estar presente y que sea una prioridad, y que ese tiene que ser el norte de la gestión. Cuando hablamos del asfalto también, o de los adoquines, decimos, bueno, esto es una manera también de generar puestos de trabajo, ¿no?
Cristian, uno, lo que estás diciendo con respecto a la generación de puestos de trabajo y a un proyecto que creo que presentaste hace un tiempo que tenía que ver con el compre local. No me acuerdo si el título era así, sí, formalmente, pero... ¿habría alguna forma de articular esta generación de trabajo con ese proyecto presentado en la aquí en el Consejo Deliberante de Esquel?
Sí, en realidad fueron dos proyectos en simultáneo. Uno es el compre local, que significaba que el municipio de Esquel, lo hacía en la gestión anterior y en esta, eso hay que reconocerlo, tanto los secretarios de Hacienda de Rafa como Yago Biatobi y Matías Taceta en esta gestión trataban en lo posible de comprar a los comerciantes, sí, de Esquel, ¿no? O sea, eso hay que reconocerlo, y ha sido una política como de Estado, pero no estaba legislado ni regulado. Lo que nosotros dijimos es, bueno, tiene que ser obligatorio de la gestión municipal, que hasta una diferencia de precio del 5% y el 7%, no recuerdo ahora bien los ítems, pero sí, el 5 o 7%, yo tengo que comprar, por ejemplo, computadoras para renovar el stock del sector de turismo. Bueno, tengo que primero pedir precio acá y después ver afuera. Si tengo una diferencia menor al 5%, lo tengo que... Porque ese 5% que estoy pagando más con el municipio, en realidad no estoy pagando nada más. Claro. Me devuelven impuestos, en ingresos brutos, en la habilitación comercial, en puestos de trabajo y en que el dinero quede en Esquel. Nosotros no hemos tenido un control, porque no lo podemos hacer en realidad, pero No sé si en otras áreas, no sé por ejemplo en la promoción turística si se le está dando prioridad al compra local o no, pero bueno, esa iniciativa era un paliativo. No digo que con esa ordenanza uno puede solucionar la cuestión de empleo, porque sería una barbaridad, ¿no? Pero son todas como medidas positivas que digo que en su conjunto al menos son paliativos de la grave situación que estamos viviendo. Y la otra era esta de bajar los impuestos, los que los primeros 6 meses ningún comerciante que inicie una actividad laboral en la ciudad de Esquel que sea contribuyente directo de los ingresos brutos, que esto significa que si viene una compañía a poner una sucursal en Esquel, me tenía que pagar del día uno. Por ejemplo, viene una casa de electrodoméstico, o que venga un supermercado que no es contribuyente directo de ingresos brutos. Contribuyente de ingresos brutos, para que lo entienda el oyente, es aquel que no tiene sucursales. Porque el que tiene muchas sucursales en muchas localidades por convenio multilateral y paga donde tiene su sede, después se reparte, bueno.
Sí, tributa en otro lado.
Termina no viniendo a Esquel, ¿no? Sí. Como los grandes supermercados que tenemos en localidad. Sí. Esa ordenanza que fue presentada a fines del 2016, principios del 2017, en realidad cuando todavía no estaba tan acentuada la crisis, lo que tendía era a decir, bueno, que se generen nuevos comercios, y se generan nuevos comercios los que están, porque en realidad viene decreciendo la cantidad de habilitaciones comerciales que tenemos en la ciudad de Esquel. Desde 2000 pasamos a 1800 y hoy creo que estamos en Matías Taceta de Hacienda, les puede dar el número exacto, pero creo que estamos en 1600, viene decreciendo, ¿no?
Entonces, ¿el comercio?
Las habilitaciones comerciales.
Sí.
Y es un dato palpable, es un dato palpable en los barrios, quizás, y en el centro, en los locales ocupados, ¿no? Y mientras menos comercios tengo, la municipalidad tiene que tener una carga tributaria mayor sobre los pocos que van quedando, ¿no? Una cosa que contribuyan 2.000, otra cosa que contribuyan 1.600. Esa ordenanza me la recortaron de tantas formas y de tantas maneras que en realidad está vigente, pero no le sirve a nadie, porque tenés que ser monotributista y no le sirve, o le sirve a muy pocos contribuyentes que inicien su actividad laboral. Entonces yo creo que hay que generar ordenanzas positivas y impositivas que sean de apoyo al comercio local, porque también es un generador propio de fuentes de trabajo, ¿no? Persona que tiene un comercio que pone un comercio en un barrio o en el centro es una familia que quizás está viviendo y que deja de estar desocupada, ¿no? Y no es que se está generando empleo, pero se está generando se está sacando una familia o una persona de la desocupación, y es una familia que quizás empiece a vivir de ese propio comercio, ¿no?
Tenemos 4 minutos, Mauro, vos querías hacerle alguna... Yo tengo varias todavía, pero...
Sí, la mía es saliendo de aquí, de la cuestión local, sí. Pero si querés, termina con la parte local.
A mí me da la sensación de que tienen siempre la vara alta en Esquel, ¿no? Porque tenemos índices muy interesantes. Digo, la verdad que es una ciudad digna de destacarse en el contexto nacional, ¿no? Por la cantidad de gente que tiene acceso a cloacas, a luz, a gas. Tenemos una reserva urbana natural de 800 hectáreas. Tenemos 1.100 hectáreas de bosques. Tenemos centros de investigación, el CIEMEP, el CIEFAP. Tenemos la Secretaría de Bosques. Tenemos la universidad. Tenemos el INTA. Digo, ¿cómo se hace para amalgamar todas esas cuestiones que tenemos a favor y la materia gris que hay en la ciudad para que se traduzca en trabajo, Cristian?
Sí, creo que tenemos todo eso. Tenemos una ciudad hermosa y me parece que tenemos un potencial enorme. Creo que la clave es el diálogo, charlar, abrir. Ninguno de nosotros sabe todo. Uh-huh. Ninguno va a venir con una fórmula mágica. Creo que hay que tener
pues vos tenés contactos con eso
de hecho la semana que viene vamos a tener una si Dios quiere va a venir el gobernador y vamos a tener uh-huh. charla, pero hay que creo que en realidad con algunos puntualmente que hemos visitado, pero creo que estando en
función, sí y la última, sí, le dejo la última para que cierre Mauro. ¿Qué municipalidad entrega a Ongarato, si tiene que entregarla o si tiene que seguir?
Bueno, esta es una...
¿Endeudada?
Eso ha sido una gestión prolija la de Rafa, y ha sido una gestión prolija la de Sergio.
Ese es otro activo que tiene la ciudad, ¿no?
Sí, y va a ser una gestión prolija la nuestra. Me parece que tenemos políticos sanos en la ciudad de Esquel, en el buen sentido, lo digo, y... pero bueno, la deja con una deuda social, no deja la municipalidad, la deja con una deuda social muy importante, ¿no?
Cristian, generalmente ante la pregunta próxima a las elecciones, que tienen que ver no solamente con intendencias, gobernaciones, sino también candidatos a presidenciables, generalmente quienes están para intendente, para gobernadores, tratan de llegar hasta último momento para ir definiendo las posturas, ¿no? A nivel nacional, ya desde Chubut al frente, o en lo local, desde aquí como candidato a intendente de Esquel, ¿hay alguna línea política, algún espacio político en el cual se referencian a nivel nacional?
No, es un partido provincial
que... Sabía que venían por ese lado.
No, pero de hecho, además, dentro de nuestro espacio, en nuestro frente, y de hecho después de las PASO se ha sumado mucha gente que pertenece a distintos espacios políticos y que a nivel nacional seguramente entre ellos jugarán distintos. Yo entiendo que sería inteligente no jugar con nadie, independientemente de que uno pueda apoyar a uno u otro. Y creo siempre, y digo lo mismo, que el adversario es las políticas neoliberales de Cambiemos, ¿no? Ese es el adversario, y deberíamos ser lo suficientemente inteligentes todos los argentinos para encontrar un candidato que le logre ganar a esa política, como también hubiera sido inteligente hacerlo en Esquel y hacerlo en... Yo tengo más... A mí me agreden y me atacan más los que coincido ideológicamente que los propios de Ongarato, ¿no? O sea, pareciera una contradicción, ¿no? Que ellos ven el árbol y no están viendo el bar. No, nos atacan claramente porque hemos ganado las PASO y como que somos, no es Ongarato, sino que somos nosotros los adversarios. Entonces nos ataca Cambiemos, pero nos ataca también y tenemos más ataques del propio Frente Patriótico. Que del propio Cambiemos, ¿no? Pareciera que están viendo el árbol y no el bosque, porque creo que lo que hay que ver a nivel local, provincial y nacional es que el adversario es uno solo y que son estas políticas neoliberales que nos han llevado a alta desocupación, a alta inflación, a alta recesión y a que la gente viva mal en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, ¿no? Pero bueno, es difícil a veces, la política es difícil.
Gracias, Cristian.
Por favor, muchas gracias a ustedes.